Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo de la
contaminación,
movilidad,
infraestructura,
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Muy buenos días, buenas tardes, tengan todos los radioescuchas. Soy el doctor Jorge Ignacio Chavoy Agama y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones en el Centro Universitario de la Costa. Me acompañan en la conducción hoy en este programa el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos y el maestro Horacio Ramírez Rodríguez. Bienvenidos.
Gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de esta hermosa región de la Bahía de Banderas.
Gracias, un saludo para todos los que nos escuchan y tratando de sumar más radioescuchas.
Bien, pues estamos iniciando la semana, esta semana con un clima palpa, algo agradable, pero ya saben, febrero loco, marzo otro poco, esperemos que la locura de este mes sea a favor de nosotros los que aquí vivimos.
No, y va a ser a favor, porque además ya tenemos el miércoles de ceniza y empiezan las capirotadas, los chiles rellenos. No, ya todos los antojos de los cuales sabemos que entramos con singular alegría.
Pero hay que hacer cuaresma, ¿no? Es cuando uno hace propósitos también para recapitular su vida, rehacer algunos propósitos que no se cumplen necesariamente a inicios de año y en todo el año, cuando hace uno los deseos de año nuevo, todo eso. Bueno, agarra uno la cuaresma también como pretexto, ¿no?
Pero así también es. Hay que disfrutar el carnaval o los carnavales.
Los carnavales,
semana de carnaval, el de Río de Janeiro, el de Mazatlán. Aquí en Jalisco, el Autlán es el más famoso, el Autlán.
Sí, que sí. Además es buenísimo ese de Autlán, y ojalá tuviera más difusión, ¿no? Porque tiene muchísimos años, desde que yo estaba muy jovencito, chiquillo, niño, y vaya que ya no soy un jovencito, ya llegué al sexto piso. Era famoso ya ese carnaval de Autlán, no se diga el de Mazatlán a nivel nacional,
claro.
O el de Veracruz, ¿no?
El de Veracruz.
También.
Y en ese Veracruz. Sentido, en aquellos intentos que hubo en Vallarta, pues parece que no cuajó, no fructificó. Pero sí, Vallarta no se caracterizó por tener ese carnaval, pero quienes podamos y quienes puedan ir, vámonos a Autlán.
Sí, vale la pena. A todos los amigos de allá de Autlán, pues felicidades por su carnaval. Y ojalá y la pasen muy bien, que sea productivo, que sea una fiesta popular, una verbena, en la cual pues la gente pueda sacar ahí mucho de las frustraciones que tiene, pero la saque positivamente.
Y cuidando los excesos, ¿no?
Que no haya excesos para que no haya tragedias, y si no hay tragedias, me parece que todo puede estar mejor. Uh-huh. Pues bien, ahora, ¿qué les parece este asunto del agua, no? Y quiero hablar del agua para este programa en dos direcciones con el agua, ¿no? El agua, la zona metropolitana, parece que ahí poco a poco va resolviendo a tiras y tirones el problema del suministro de agua potable para la población, pero es un tema que no se acaba, es un tema que sigue profundizando grietas, incluso abriendo nuevas grietas sociales por el proceso rápido de urbanización que hay. Y bueno, ¿qué tanta agua puede haber aquí en la Bahía de Banderas para que pueda ser exitosa y se garantice toda la expansión urbana y el crecimiento metropolitano que está experimentando esta zona, ¿no? Y ahí, esas dos vertientes, una es qué tanta agua disponible hay y cómo nos está yendo con los efectos del cambio climático, ¿no? Que sufrimos inundaciones, pues inconcebibles, porque si estamos pegados a los ríos y tenemos el mar, pues lo lógico es que el agua se vaya a los ríos y al mar, ¿no? Sin embargo, se queda en nuestras casas, nos inunda, se lleva nuestros colchones, se lleva las despensas, se lleva nuestros animalitos.
También se lleva lo del mosquito del dengue.
También, ¿no? Las larvas. Se lo lleva, pero luego viene más profundamente.
Yo, yo fíjese, bueno, sé que no puedo hacer nada ante el expertise aquí del maestro Horacio y no ante la de un servidor, ¿no? Que sabemos que el maestro Horacio es experto en los temas hídricos. Sin embargo, yo a partir ahí del recibo del agua que me llegó este bimestre, ¿no? Que bueno, que al parecer se debió por ahí que pudiera tener alguna fuga que ya corregí. Esperemos que se ajuste, ¿no? El próximo. Pero yo me quedé pensando en algo, ¿no? Mientras que en el tema de la luz salieron pues los paneles solares y que claro, hoy cada día vemos más negocios y más casas habitación con paneles solares, pues para poder hacer frente a toda la necesidad de energía que requiere el país y la industria, ¿no? Y ante la falta pues de inversiones muchas veces del sector público, bueno, pues hoy nos hemos dado la tarea mucho a invertir en paneles solares y, claro, y la verdad me ha sorprendido mucho porque mientras que en otros años era muy usual que este bimestre saliera cara a la luz, pues todo el festejo navideño, los árboles, las luces, los días más cortos, ¿no? Bueno, con la inversión que tuve la oportunidad de hacer, pues los recibos de la luz me salen, la verdad, muy económico, ¿no? Un bimestre, uh-huh, 200 pesos, por ejemplo, es muy, oh, muy bien, muy económico, excelente, ¿no? Y ponía a pensarme en esos días pasados, bueno, que en el tema del agua, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas, habitaciones? ¿O qué se puede impulsar, por ejemplo, pues para reducir los costos del agua, pero también ayudarle al área gubernamental, a las inversiones en agua? Y bueno, y hemos visto algunos proyectos que se han hecho en algunos que le llaman los esos de nido, ¿no? Se me fue el nombre correcto, estos programas,
las cosechas,
¿no?,
de agua, ¿no?
Las cosechas de agua, ¿no? Cómo puedes captar agua, pero pues se requiere quizás
jardines
mucho
de lluvia, todo
más, eso, más, ¿sí?, espacio, ¿no? O cómo poder invertir para que tu agua de lavabo, cuando te lava las manos o cepilla los dientes, pues también se pueda ir al inodoro para que después la uses, ¿no? Como que este tipo todavía no son tan comunes como si ya se hicieron los paneles solares, ¿no? Y ahí hay una gran posibilidad, hay una área de oportunidad para ver ahí qué dicen los científicos y los expertos del agua, ¿no? Cómo poder mejorar nuestra condición desde la propia casa.
Sí, fíjate, es correcto eso que dices. Ya ha habido muchos intentos, sin embargo no está normado. O sea, no hay una norma que obligue a los proyectistas, a los desarrolladores, a que eso se reutilicen. Todavía no hay una norma, o más bien todavía no hay un reglamento que obligue precisamente a que se pueda hacer eso. Hay quienes lo hacen, ¿no? Sí, hay quienes lo hacen, el agua de la lavadora, el agua la conectan precisamente a otros sistemas internos en el lugar donde se hace, en donde se utiliza, perdón, y se vuelve a reutilizar esa agua, ¿no? Muchos proyectistas, ahora sí, arquitectos entre ellos, sí han pensado en cómo optimizar el uso eficiente del agua, ¿no? Un agua que se utiliza una vez no necesariamente tiene que irse ya al drenaje, puede reutilizarse, como tú ya lo dijiste, el agua de lavamanos, el agua de las cocinas, ¿no? Esa podría utilizarse, ¿no?, de una manera reciclada para, a lo mejor, para los inodoros, ¿no?
El riego de jardín.
El riego de jardín, que eso es algo que ya hace el CEAPAL, ¿eh? Aquí en Puerto Vallarta es algo que hace, al menos con el agua que trata. Ya la riega para los campos de golf, para esas cosas. Es algo que se tiene que reconocer, es algo que se tiene que aplaudir, pero en términos generales todavía es muy poquita la cultura que tenemos, y el asunto es que efectivamente esa es una de las vertientes, y la otra es de dónde se saca tanta agua para los proyectos que se están desarrollando actualmente, ¿no, Horacio?
Sí, es correcto. Hablando un poquito a lo que preguntaba hace unos momentos el doctor Macedonio, efectivamente los investigadores y estos científicos que están analizando estos escenarios, pues hablan acerca de que el modelo que estamos utilizando nosotros en la actualidad, pues va a llegar un momento en el que va a ser
insostenible.
No va a poder existir a una cantidad de agua que nos abastezca bajo el mismo modelo que en este momento estamos utilizándola. Derivado de eso, están planteando ya nuevos paradigmas. Dentro de esos paradigmas nuevos, obviamente, está la reutilización del agua. Precisamente lo que comentaba, en el sentido, cada casa pues tendrá que tener su cisterna de almacenamiento de aguas grises, de aguas negras, de aguas de lluvia, y a partir de ahí llegar hasta lo que le llaman la economía circular, hasta llegar a generar cuestiones de huertos de dentro de casas para satisfacer ciertas características, hasta alimenticias dentro de las mismas personas. Aparte, y por ejemplo, a mí me toca dar una clase en la que vemos que anteriormente las civilizaciones tenían un uso del agua de lluvia en cantidades importantes, y nosotros el agua de lluvia la dejamos ir, y así como llega, se va. Hay ciudades que ya tienen algunas situaciones de almacenamiento, ciudades antiguas, en Roma, en Grecia, hacían almacenamiento de agua de lluvia, y nosotros no lo hacemos. Entonces, al parecer, puede ser que lleguemos a estas situaciones de las civilizaciones antiguas, los asentamientos antiguos, que gracias a eso florecieron, gracias a tener precisamente este recurso
natural
controlado, y a partir de ahí poderlo gestionar, ¿no? Claro. Poderlo gestionar de manera adecuada. Si bien es cierto lo que comenta el doctor Chavoy en el sentido de la línea de aguas grises, de agua tratada que tiene por ahí el organismo, pues obviamente esto es un gran avance, pero faltan muchas cosas por hacer. Es decir, por ejemplo, el agua que pasa por las plantas de tratamiento de residual, pues así como llega, prácticamente se va otra vez al río Meca, pudiendo ser que antes de que se vaya al río Meca, poder generar otra reutilización y llegar a estas cuestiones ya de la economía circular, de no solamente usarla una sola vez, sino darle uso, hasta prácticamente pues agotar todo el escenario que se pueda realizar de una extracción.
¿No?
Sí, hasta darle realmente un uso completo, pues.
Claro.
Porque estamos acostumbrados, repito, a que simplemente se extrae, la uso y la tiro. Ese modelo va a ser insostenible.
Bueno, en ese sentido vienen estos estudios técnicos, ¿no? Y basados en información, ¿no? Otra vez retomando el ejemplo de los paneles. Bueno, usted tanto consume de energía, usted tantos paneles solares se ocupe, ¿no? Entonces, quizás también después, para reutilizar esa agua de lluvia con estos nidos de agua, así es el nombre correcto, por ejemplo, nos pueden decir, una familia de cuatro personas en una casa ocuparía tener una cisterna de tantos litros de agua que pueda recuperar, y con esto, claro, obviamente, uh-huh, usted va a tener una disminución en su consumo, pero lo demás, si la reutiliza con esta inversión que usted pueda hacer, sí, también se puede llegar a eso, ¿no? Y la parte interesante es porque decía ahorita, que decía Horacio, todas esas antes civilizaciones que florecieron y que tenían esa capacidad de cómo llegar a hacer agua a sus ciudades y cómo la almacenaban por las épocas de lluvia. Bueno, también es obvio que eran civilizaciones donde la mayoría de las ciudades, a excepción de lo que fue la antigua civilización romana, pues no pasaban de millones de habitantes. Hoy, por ejemplo, cada día tenemos las metrópolis mucho más grandes en el mundo, y que también hemos tratado el tema. Pero también, si eso lo llevamos al caso de nuestra bahía, pues el crecimiento poblacional de la bahía nos dice que en unos años más vamos a rebasar el millón de habitantes, y se están haciendo las inversiones, se están haciendo las políticas adecuadas para poder garantizar, porque si no, cada día, si no hay esas inversiones y esas proyecciones de los próximos 50 años del uso del agua, de la reutilización de la que se va, bueno, cada día podemos sufrir. Porque hay más personas, sí, en esta metrópoli, pero las fuentes de agua que sigue utilizando son prácticamente las mismas.
Sí, efectivamente, eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, un pequeño dato muy rápido. Teotihuacán llegó a tener más de 1 millón de habitantes aquí en México y nunca tuvieron padecimiento del recurso hídrico.
Ahí fueron más hábiles, en una laguna lo hicieron, ¿no?
No, Teotihuacán no, más bien.
Ah, perdón, es cierto, no
Texcoco. O Tenochtitlán, ¿no? Pero bueno, está interesante el tema. Vamos a una breve pausa, regresamos en unos minutos.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en nuestro programa, su programa Metrópoli en la Mira, con el doctor Macedonio León Rodríguez y con Horacio Ramírez y su servidor Jorge Chavoya. Y quiero recordarles que este año Radio UDG en Puerto Vallarta cumple 25 años de que abrió los micrófonos para escucharse en toda la región. Y bueno, estará de manteles largos esta unidad de radio. Y pues no hay más que esperar que el programa sorpresas nos traiga, ¿no?
Así es.
Y bueno, estábamos comentando acerca de la tecnología que ahora existe para otros recursos renovables, como por ejemplo el gas natural, poco a poco está transformándose, porque ya existen las estufas eléctricas, ya existen los calentadores de aguas solares, y poco a poco se va aprovechando esa tecnología que mucho ha ayudado al desarrollo de los seres humanos. Comentaba ahorita también el doctor Macedonio la tecnología de los paneles solares para ir sustituyendo poco a poco la energía eléctrica que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad y ir reduciendo los costos y, ¿por qué no?, eficientando los recursos energéticos, sobre todo la tecnología renovable. Parece que la tecnología en términos de hídricos, en términos del agua, va más lenta. No hay manera de sustituir el agua con ningún otro recurso, porque el agua es vital para la vida. Pero no hay tecnología que hasta ahorita, ni norma, que nos obligue a los ciudadanos a estar transitando, a gestionar mejor esta agua, ¿no? Y por lo tanto garantizar de una manera más eficiente, pues, la sobrevivencia de los seres humanos. Ya se sabe que el recurso hídrico, es decir, el agua, ya es un recurso estratégico de las naciones a nivel mundial. Es un recurso estratégico y, por lo tanto, al ser un recurso estratégico, es un recurso prioritario hasta para la sobrevivencia del ser humano y para la soberanía de los países, ¿no? Nosotros tenemos por ahí pues una frontera con el vecino estado del norte, con Estados Unidos, sobre todo por el río Bravo, que obliga a las cuotas que se tienen que... Y es el tratado más viejo que tiene firmado México en todos los tratados que ha firmado. Y bueno, por ahí también, pues cuando se negocia con el vecino del norte, pues a veces se negocia en condiciones no tan adecuadas. Y por ahí parece que hace un tiempo se entregaron una gran cantidad de millones de metros, cúbicos, ¿no? Hace un par de meses que estaba en esas negociaciones. Pero bueno, en términos generales, el agua, hay datos de que el agua dulce es la misma en el mundo desde que el mundo existe. Desde que el mundo existe. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Por qué la escasez en algunos lados? ¿Por qué? ¿Porque no la hemos sabido gestionar? ¿Porque no hemos sabido reconducirla? ¿Porque la estamos explotando, pero el agua sigue siendo la misma? La tecnología se inventó precisamente, o se ha desarrollado, para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Seguramente el agua, encontraremos la manera de poder, el agua que ya está superutilizada, supercontaminada, seguramente la tecnología avanzará para poder descontaminarla nuevamente. ¿A qué costo, a qué precio? No sé, ni me lo puedo imaginar, pero la tecnología también ha avanzado tanto. Sin embargo, no encontramos el sustituto como sí lo encontramos en otros recursos renovables, ¿no?
Y bueno, también para los que son menores que nosotros, bueno, Horacio es más joven que nosotros,
sí, claro.
Más te chaboya, pero no es la primera vez que el país también enfrenta y nuestras regiones problemas hídricos de agua, ¿no? Recuerdo aquella campaña en los 80s del Ciérrale, por ejemplo, y estamos hablando pues, que en aquel tiempo México, si mal no me equivoco, rondaba los 70 millones de habitantes. Hoy tenemos 60 millones más de habitantes. Andamos cerca
ya
de
se hablaba de una conciencia del
agua. Ya se hablaba de esa conciencia del agua y había unas campañas muy, muy fuertes, ¿no? Pero también regresando a nuestra metrópoli, el problema todavía se vuelve más demandante porque somos una metrópoli que vive del turismo y que tiene una población flotante permanente. Y más no se diga en las épocas vacacionales, como Semana Santa, Pascua, Navidad y Año Nuevo. Y si eso le sumamos el nuevo crecimiento que tiene más acelerado que en décadas anteriores de el crecimiento inmobiliario, donde hoy no hay vertical que hotel, pues que no demande el agua, pues es claro. Un tema de las albercas, la gente eso viene, ¿no? A estar en las albercas y hay una demanda mucho mayor del agua. O por ejemplo, el tener por año más de 200 cruceros, esos cruceros también están demandando agua.
Muchísima agua.
Para seguir proveyendo los servicios en sus trayectos y llegan, lavan, limpian, hacen descargas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido se vuelve todavía una presión mucho, mucho más fuerte, ¿no? En ocasiones, lo que sí, en esa parte de innovación tecnológica nos ha tocado ver es que pues de repente en los restaurantes, en los baños de estos grandes desarrollos, pues hay inodoros que te ahí.
Que ya no es, ya no tienen la palanca para.
Ya no tienen la palanca, o lo vemos más de un tamaño. Antes eran casi todos de 20 litros, ¿no? El tanque, las han reducido a 10, 12, 14.
Con más presión y se lleva
con más desechos, con más presión, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que el atraso más fuerte sí lo seguimos encontrando en las casas habitación para esa reutilización. En las grandes ciudades, con la industria manufacturera, pues también muchas veces ellos tienen sus plantas tratadoras y vuelven a reutilizar el proceso, claro, en la manufactura, que es donde se utiliza mucho, ¿no? Entonces, si hay esa presión en una región que obviamente depende mucho económicamente del turismo por esa gran cantidad que se está consumiendo y demandando, ¿no?
Sí, este, coincido, por ejemplo, con el comentario que decía hace un momento el doctor Chávez, en el sentido de que la tecnología ha ido avanzando. Tan es así que pues obviamente ya generamos una desalinización, ¿no?, de agua, sí, claro, de mar. La cuestión que es, pues, el tema económico, que cuesta un metro cúbico de agua dulce tratada o un metro cúbico de agua dulce desalinizada, ¿no? Es completamente
asimétrico, ¿no?
Sí, 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 una distancia económica muy, muy, muy dispar. Es importante conocer también un dato, en el sentido de que este dato es a nivel mundo, el agua tiene tres usos fundamentales. Hay un uso que es el uso agropecuario, es decir, claro, pues para podernos dar alimento a nosotros mismos, en el sentido de cosechar tanto verduras, frutas, como digamos animales, ¿no? En ese sentido, para podernos dar alimento. En ese sentido, el agua total del planeta, aproximadamente como el 69% se va ahí.
Al uso agropecuario, es correcto.
Al uso agropecuario. Para el uso industrial, para la industria propiamente, se va aproximadamente como el 19%. Y queda un 12% para el uso doméstico, para el uso municipal. En ese sentido, pues obviamente sí es importante, desde mi perspectiva, que las ciudades hagamos algo. Pero también es importante que el campo haga algo y que la industria también haga algo. Nosotros, no es posible que una cantidad mayor de agua sea para la industria que para el tema municipal. Esto significa, obviamente, que estamos en un esquema económico que nos invita al consumir, y cada producto que nosotros consumimos necesita agua para poderse generar. Esto genera entonces una implicación pues bastante importante, en el sentido de que yo escuchaba cuando estaba niño también, pues que le cierres, ¿no?, ese escenario, y que cuando estés llevándote los dientes, ciérrale. Pero también creo que el cerrarle, mientras que me lavo los dientes, realmente no tiene una implicación tan grande, no, como otros sectores que pudieran generar tecnologías que también ayuden para que esos usos puedan relativamente pues equilibrarse un poco, ¿no? Y el tema económico, entiendo que este capitalismo voraz, pues no lo vamos a cambiar, va a ser muy complejo que lo cambiemos, pero sí ver otros escenarios en el tema agropecuario poder generar algo, pero a la par también en el tema industrial y a la par en el tema municipal.
Bueno, y en esos datos, obviamente, que son muy precisos y correctos, ¿no?, a nivel mundial, bueno, también esa parte hay un avance tecnológico, por ejemplo, y bueno, muchos de esos avances para la cosecha agrícola, agropecuaria, bueno, ha sido punta Israel, por ejemplo, ¿no? Por eso, sí, el riego por aspersión, el riego por goteo, la cosecha en hidroponía, en viveros, todo lo que esto ha implicado, ¿no? De igual manera, como decíamos, la industria manufacturera. Bueno, en México acaba de modificarse precisamente la ley de aguas nacionales también para cuidar y garantizar un mejor aprovechamiento. Pero sí, todavía sabemos que en México, en el uso agrícola, se desperdicia mucha agua.
Ya en el Plan Nacional Hídrico también ya me mencionan algo, pues, pero sí es objetivo y fundamental que se empiece ya, porque si no,
vuelvo a... Y por ejemplo, lo que sí es que México tiene productos que produce, valga la redundancia, ¿no?, que demandan mucha agua. Bueno, hoy el gran éxito del aguacate, pues, claro, tiene que ver con
grandes cantidades
de agua, el éxito del tequila, por ejemplo, pues tiene que ver con grandes cantidades de agua.
Los nuevos campos de berries, ¿no?
De berries, que es una gran cantidad de agua. Bueno, y lo que te genera mayor demanda de agua es la producción por cada kilo de carne, ¿no? Entonces, mientras que uno como humano se toma al día 2 litros de agua, ¿no?, 3 litros de agua, un animal en el día se puede aventar 200, 300 litros de agua, ¿no?
Y también en el tema industrial, o sea, hay industrias que antes de poderse colocar en algún municipio, en algún lugar específico, tienen estudios de agua para que satisfagan sus necesidades, sí, claro. Si no, no se colocan ahí.
La industria automotriz, especialmente, es una de ellas, ¿no?
La refresquera.
La cervecera, bueno, no quería una marca poner una planta por allá en Mexicali, el anterior gobierno federal. Dijo, no, espérate, ya hay mucho.
Ya hay mucho. Así
o pedía que también salieran las refresqueras de Nuevo León porque con su demanda de mucha agua y no había lo suficiente.
No
había
suficiente.
Había una crisis por ahí, pues es obvio, ¿no? Pero también al final todo va encaminado al consumo humano, como lo decía aquí el buen Horacio, ¿no? Y al final, entre más consumamos, pues más demanda de agua va, uh-huh, va a existir.
Va a existir,
¿no?
Mientras más se consuma, más demanda de agua. Y el problema, las dos aristas o las dos caras de este asunto, de esta crisis del agua, es escaso el recurso, como agua dulce, una gran parte se va al uso agropecuario, el otro al industrial, y queda muy poquito para la potabilización, para el uso humano. A los campos y a la industria no llega el agua que nosotros nos tomamos, la que abrimos en la llave. A ellos llega agua cruda, ¿no?
Por decir algo. Claro, agua, sí, agua, sí.
Sin mucho tratamiento, porque no requiere más que algunas propiedades. Esa es una parte. La otra parte es, ¿qué hacemos con lo que utilizamos? Una vez que utilizamos el agua, ¿la tratamos? ¿No la tratamos? Si ya vimos que el agua que utilizamos los seres humanos, perdón, para consumo particular, nuestras casas, es muy poquita, y ese muy poquita, perdón, no le damos el tratamiento adecuado a los organismos municipales o estatales, perdón, no le dan el, no la tratan, estamos hablando también de una pequeña cantidad del agua, ¿no? O sea, la que utilizamos los seres humanos. Perdón, y el problema, entonces, deja de ser tan gigantesco, pero tenemos la obligación de el agua que utilizamos, tratarla y tratarla bien, ¿no?
Sí. De hecho, eso es fundamental, ¿no? El agua tiene un recorrido de partes altas hacia partes bajas, y a partir de ahí, obviamente, la contaminación que puede existir en las partes altas va a llegar a las partes bajas. Entre más contaminada esté, las personas que satisfagan sus necesidades de estas partes bajas, pues van a tener que generar mayor tratamiento. Por eso es fundamental que los organismos operadores puedan desechar sus aguas con ciertas características de contaminación que estén dentro de una normativa, para que puedan después las personas que la van a utilizar, pues generar una extracción relativamente sencilla, ¿no?
Es correcto. Mira, como siempre, el tiempo nos come aquí al apresuramiento. Vamos a una breve pausa, regresamos en unos minutos para continuar con el tema.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí. Caray, me agarró un ataque de tos. Algún mosquito se me metió a la garganta, no sé.
¿Alguien se acordó de ti? ¿Un radioescucha?
¿Algún radioescucha de los tres que tenemos?
Bueno, ya dijo la doctora Antinia que ella también es...
Ya son cuatro.
Ya, sí.
No, este programa va de más en mejor. Cada vez va en ascenso. Sí. Muchas gracias a nuestros cuatro radioescuchas aquí. Esperemos que la próxima semana sean cinco. Sí. Y así le vayamos sumando, ¿no? Para el fin de año tener ¿cuántos? 52.
Sí.
No, sería un éxito.
Que lleguemos, ¿no? A 40.
Bájale el 20% de ausentismo y con eso ya la hicimos, ¿no? Bien, estaba yo comentando que efectivamente hay que dimensionar con más precisión cuando hablamos de que estamos contaminando el agua y todo el asunto. Sí, efectivamente. Pero ¿quién contamina más? Las ciudades tienen sus plantas de tratamiento, ya sabemos que es un problema la extracción, uh-huh, del agua, y el agua subterránea emigra. Bueno, hay que decirlo, aquí en nuestra zona metropolitana, lo que más hace que nos provea el agua son las aguas de pozo, ¿no? Se, uh-huh, perfora el subsuelo,
correcto,
se encuentran los mantos freáticos y de ahí se está extrayendo el agua. Eso es básicamente lo que provee el agua aquí. En otros lugares son otras maneras, ¿no? Son presas, son otros, uh-huh, otros sistemas de suministro de agua para potabilizarla para el uso humano. Aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas no son pozos. o galerías filtrantes, en fin, de ahí se extrae el agua.
Subterránea,
es agua subterránea. Todavía no tenemos la capacidad de almacenar el agua de lluvia, todavía no tenemos esa capacidad, aunque hay proyectos interesantes que dicen que sí lo podríamos hacer. El asunto es también esa contaminación del agua, ¿no? El agua es una cadena que precisamente va encadenando los procesos de producción, porque el agua arriba en la sierra, pues no hay que olvidar que por allá hay talamontes, ¿no? Y que le abonan con sus productos químicos, y le abonan a que el agua...
Y a que no se filtre.
A que no se filtre, exactamente. Y bueno, eso es un encadenamiento de procesos. A eso hay que agregarle que el uso agrícola que se le da al agua también llega a los sembradíos, que nos provee esos magníficos alimentos, pero le echan pesticidas, le echan insecticidas, y el agua poco a poco se va contaminando. El agua que arriba en la sierra llueve de una manera generosa va bajando en esa cadena que se dice del ciclo del agua, pero llega a nosotros con cierta contaminación, ¿no? Entonces aquí una pregunta para dimensionar bien esos procesos. Las ciudades sí contaminan, pero tratan el agua. El campo no trata el agua. Y la industria pocas veces.
No, lo bueno, aquí tenemos una industria turística, ¿no?, que no es tan contaminante, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos lo que pasa en el corredor del Salto, la zona metropolitana de Guadalajara, donde el río Santiago, pues prácticamente lo han matado, lo han acabado, ¿no?
Se lo acabaron prácticamente.
Entonces, que ha generado hasta enfermedades en la población, que allá evitan, ¿no? Entonces, obviamente, pues debe de haber mayor presión, mayores sanciones a quienes estén contaminando, ¿no? Porque obviamente es un recurso no renovable. Y yo creo que también otro gran debate, aquí quizás el maestro Horacio nos pueda decir, y que perdemos de vista, es si realmente nos cobran el agua a su costo de producción.
De
en ocasiones, como dijeran en mi pueblo, no, bueno, pues el agua, ¿quién nos la vende? Nos la manda, Diosito. Sí, pero entubarla, ¿cierto? Esta condición.
Hacerla llegar a tu casa.
Y muchas veces se nos olvida de la. Nos acostumbramos a tener el agua, pero muchas veces se nos olvida que tiene un costo producirla. Pero lo más importante es que hemos sabido vivir sin celulares, hemos sabido vivir sin internet, sin el streaming, sin las televisiones, bueno, sin la gasolina, sin el auto. No hay ninguna civilización que haya vivido sin el agua. Inclusive una civilización como el otro, la maya, hablan de que tuvo que ver con la parte de la escasez de agua, a lo mejor Teotihuacán, ¿no? Que fue una gran civilización mexicana que ya no tuvo. Entonces, en ocasiones vemos que nos llega el recibo un poco más caro y nos asustamos, ¿no? A todos nos pasa, pero también cuando lo reflexionas objetivamente, bueno, realmente es el cobro del agua, porque decir que te llega un recibo bimestral de 1,000 pesos es caro. Pues sí es caro si antes se llegaba de 400, ¿no? Pero ya te llega 1,000, sí. Pero también, obviamente, uno exige que los organismos operadores de agua pues sean eficientes, trabajen con producción, pero también sí es necesario que seamos más responsables, y no solamente lo decimos por los habitantes, no, también el productor agrícola de seguro no paga el valor. O sea, por ejemplo, tenemos cerca la presa Cajón de Peñas, que siempre tiene un superávit de agua, no se la acaban los agricultores, pero nunca se les cobró lo que costó
la presa.
En los distritos de riego se les cobra cuánto, no sé. También para las industrias se les cobra. Yo sí estoy convencido que en México, a diferencia de otros países, el agua nos sigue saliendo muy barata, ¿no?
Muy barata.
Sí. Pero también si se va a ir incrementando para seguir financiando los proyectos que requiere la metrópoli, que requiere el campo, bueno, y con la Ley de Aguas Nacionales modificada, nueva, bueno, pues también tendría que ver qué tanto se van a actualizar esos precios. Pero yo sí estoy convencido que seguimos pagando a menor costo el agua de su costo de producción, así como también pasa en México con la luz. ¿No es así, estimado Horacio, con el tema del agua?
Es correcto. Ahí hay un tema importante en el sentido de que si es importante que nos lleve agua, sí, pero es más importante que nos llegue agua de calidad, en el sentido que nosotros podamos tener uso y contacto con ella, porque puede ser que algunos, y de hecho existen algunos organismos operadores, sin dar nombres, que la calidad de agua que llega no es la óptima para que una persona la pueda utilizar, y derivado de eso entonces pueden generarse enfermedades y generar un detrimento de la salud a largo plazo. En ese sentido es importante, repito, que nos llegue agua, sí, pero que nos llegue de calidad. Y en ese sentido, pues efectivamente el tema municipal, todo el tema doméstico, por ejemplo, tiene un subsidio, sin importar qué tipo de casa tengas, todo el tema doméstico tiene un subsidio, y los únicos, digamos, que pagan pues aproximadamente lo que pueda costar son los industriales, los que tienen uso industrial. En el tema doméstico, pues prácticamente está subsidiada, no sé, a lo mejor a la mitad. Es decir, realmente tendría que llegar el recibo al doble para poder tener el precio real de la producción y que te llegue a tu casa un agua de calidad y en cantidades suficientes, ¿no? Sí sería importante, pues obviamente, que en ese sentido, pues muchos organismos operadores inviertan y, pues, o como dijimos hace un momento, estamos en un escenario de consumir, y para poder generar una agua de calidad que te llegue, pues obviamente también es importante los procesos que debe de tener. Y en ese sentido, pues algunos procesos, pues obviamente son caros, ¿no? Pero pues bueno, afortunadamente tenemos el uso doméstico subsidiado y pues hay que aprovecharlo.
Sí, pero sí. Eso sin demeritar, como también dices, que el agua deje de ser de calidad, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O que, por ejemplo, como en algunos momentos nos ha pasado, que tengamos muchos cortes ininterrumpidos y que se le esté dando el mantenimiento adecuado, ¿no? Porque también de repente, si vemos lo que sucede en la metrópoli, de repente vemos que por las calles brotan de repente aguas negras, ¿no? Sí. Me tocó verlo el viernes y ayer, y que bueno, y es el mantenimiento permanente, la renovación de quizás de ductos más mayores a partir de esa demanda que se está usando. Es decir, pues debe estar en constante es mantenimiento dinámico, y de proyección por la dinámica, decíamos, de la densidad poblacional que se va dando y de la actividad económica. Decimos, estos verticales, estos desarrollos inmobiliarios, pues cada día están demandando más agua, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Y algo muy importante que deberíamos de entender, cuando se habla de cuando se quiere hablar mal de un organismo operador porque no hay agua y todo el asunto, hay que pensar también qué hay detrás de cómo se produce un metro cúbico de agua, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que haya un metro cúbico de agua y que este metro cúbico de agua se pueda distribuir en la población? Pues tienen que suceder muchas cosas, ¿no? Son procesos. Primero que nada, la extracción del agua, una vez que se extrae el agua, llevarla a que ésta sea potabilizada por diferentes medios, ¿no? Ozonificación, por cloración. El CEAPAL normalmente la clorifica, ¿no? Uh-huh. Y una vez clorificada, la regresa por las tuberías a que llegue a cada uno de los domicilios en los que estamos. Entonces, el agua en sí, el líquido como tal, no se cobra. Más bien se cobra que pueda uno mantener, más bien que el organismo pueda dar mantenimiento a la infraestructura y algún costo que pueda tener el proceso de su potabilización, ¿no? Porque lo más fácil sería, como dice Horacio, es, ¿quieren agua? Pues ahí está, la saco del pozo y se las pongo en uh-huh. sus casas. Pero es agua que trae todavía algunos elementos.
Minerales fuertes para el consumo humano y todo lo demás.
Que el ser humano puede enfermarse por ello, ¿no? Entonces, todo ese proceso hay que entenderlo cuando el CEAPAL, que muchas veces nos hemos quejado, el CEAPAL es ineficiente, no llega el agua. Bueno, hay todo un proceso atrás de ello, y efectivamente la gente, la sociedad, somos muy dados a politizar lo que nos conviene, y lo que no nos conviene no lo politizamos, pero habría que entender muy bien todo ese proceso que hay.
Pero también en esa palabra que usó, estimado doctor Chavilla, de politización, bueno, es que también lo primero que exige la ciudadanía es servicios, que no politices organismos operadores de agua, ¿no? Que no, claro, se conviertan en las cajas chicas, en el acomodar a los amigos, a los compadres, y no solamente de Vallarta, de cualquier organismo operador de este hermoso país, ¿no? Y de este hermoso estado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si se politiza un organismo operador de agua, que no debe ser politizado, bueno, pues también vamos a politizar cualquier esquema.
Esquema de insuficiencia.
Claro. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy convencido, ¿no?, que hay áreas de los entes públicos, es como aquí en la universidad, que de repente cualquiera pudiese dar clases, ¿no? No, ¿verdad? Porque es un área donde deben de estar los expertos en...
Claro,
o sea, siempre habrá prietitos en el arroz, como se dice, ¿no? No, claro. Pero sí...
En la hermana, al hermano, al hijo...
Los organismos operadores, pues, debe ser manejado por los expertos, y en ese sentido... pues la ciudadanía también debemos de responder con el mejor uso, y no solamente la ciudadanía, bien dice Horacio, los agricultores, los ganaderos, los temas del uso industrial, ¿no? Y porque esto va generando conflictos, ¿no? Por ese tema. Y que el costo, si hay que incrementarlo por el beneficio de todos, pero bien trabajado, con buena información, sin manipulación, bueno, pues también tenemos que hacer ese esfuerzo, porque como bien decía, siempre está subsidiado. Y podríamos vivir sin traer el celular, lo dijimos, pero no podemos vivir sin el agua.
Sin agua nadie puede vivir. Cualquiera que haya vivido sin agua, que nos lo explique, que nos diga qué es vivir sin agua, ¿no? Como dice la canción, ¿cómo quisiera vivir sin aire?
Exacto.
Tampoco se puede vivir sin aire. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de este programa. El día de hoy nos ocupó el tema del agua. En los próximos días abordaremos otros temas la próxima semana. Pero hoy no quiero retirarme sin antes agradecer. De entrada, gracias por escucharnos, los tres radioescuchas que nos oyen. Empezamos un poquito tarde por motivos aquí, pero ya hoy estamos concluyendo y no me quiero despedir sin antes agradecer, como siempre, la presencia de mis compañeros conductores de este programa, al doctor Horacio Ramírez Rodríguez y el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos. ¿No son parientes los dos apellidos Rodríguez, man?
Por ahí tenemos un ADN de un antepasado, ¿verdad? Seguramente.
Un ADN, ¿verdad? Bueno, su servidor Jorge Chaboya, nos despedimos agradeciendo a Dori y a Leti en el streaming, en el manejo de las redes. A Jonathan Ríos en los controles. Nos despedimos también agradeciendo al buen Chepe en la producción general, y agradecemos también a nuestra subdirectora de Red Radio UDG en Puerto Vallarta, Susana Mendoza. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes en punto de las 12.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la Mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la Mira. Gracias por escucharnos.